Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo aquí se dirige a los hermanos, los santos, los fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Eso dice Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y Pablo, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está enseñando, hermano, el fundamento doctrinal, prácticamente enseñando, hermanos, las manifestaciones de la gracia, el poder de Dios en la vida del pueblo salvo por su gracia. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Y esta palabra "y" nos hace entender que está conectado a lo que Pablo venía manifestando en el capítulo 1. Cuando dice que Dios alumbrara nuestros ojos y nos diera entendimiento, 19, sobre la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Enseguida dice que ese poder y fuerza operó en Cristo, resucitándolo. Que ya lo hizo ascender a la gloria y sentarse a la diestra de Dios. Todo fue sometido, bajo sus pies. Recibió la responsabilidad de ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia o en la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en versículo capítulo 2, versículo 1, Él sigue diciendo, y Él os dio vida. Hermanos, la vida que tenemos es la manifestación del gran poder de nuestro Dios. Y en capítulo 2, 1 al 10, hermano, Pablo relata que el pueblo de Dios, tal como en aquel entonces como hoy en día, es un pueblo salvo. El pueblo de Dios es un pueblo salvo. Si no eres salvo, no eres pueblo de Dios. El pueblo de Dios es pueblo por fe, ha creído en Cristo, ha sido salvo por gracia, se ha arrepentido por gracia, ha creído por gracia, ha abrazado las promesas de Dios por gracia, ha sido justificado por gracia, ha sido perdonado por gracia. Y Pablo aquí enfatiza mayormente en 2:1 al 10, hermano, la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento. Nosotros que estamos muertos en delitos, en pecados, Dios nos resucitó. Y eso es lo que dice. Dios os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais enfermos, no. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los pecados que anduvisteis en otro tiempo. Todo verdadero creyente, hermano, tiene una historia, tiene un pasado, es decir, un tiempo. Cuando ya aborrecía todo lo que ahora ama y hace. En los cuales anduviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y se refiere a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, tal como el Espíritu Santo obra y mora en el pueblo de Dios, vemos que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no hay diferencia entre gentil y judío, entre varón mujer, entre lenguas, hermanos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces resumimos todo aquí, todos vivimos en rebeldía contra Dios. Sí, en rebeldía contra Dios. Es necesario que cada uno se vea como rebelde ante los ojos de Dios. Hermano, no somos pueblo bueno, no somos pueblo más o menos, somos pueblo rebelde antes de conocer la gracia de Dios. Y obviamente la gracia en nuestra vida nos hace un pueblo sumiso, obediente. Y en según 2:1, 2 y 3, hermanos, si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, como dice versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del infierno, hijos del castigo, merecedores del juicio de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, igualmente como todos los demás, hubiéramos ido, seríamos asignados al infierno para siempre. Pero las dos palabras preciosas, hermano, versículo 4 dice, pero Dios, yo me acuerdo, cuando se manifestó, según mi entendimiento, el pero Dios. Sí. Un pastor su hijo pidieron permiso. Le pidieron permiso a mi padrastro que ellos pescaron allí. Ni sé cómo decirlo, pero es como una presita. Fue hecho por, venía en forma de una L. Mi padrastro se apellida Laito, con L, Laito. Y la granja era de su familia durante generaciones, y se había escarbado allí una presita en la forma de una L, y allí íbamos a pescar mojarra, robalo y cosas así. Y ese pastor y su hijo pidieron permiso para pescar. Entonces mi padrastro le dio permiso. Y mi padrastro me pidió que les acompañara, que no conocían ellos, entonces que les acompañara. Y por primera vez en mi vida tuve este contacto con un pastor, pero un tiempo después, mi padrastro me invitó que le acompañara a la iglesia que pastoreaba, y es ahí donde Dios empezó a manifestar el pero Dios, hermano. Cuando menos yo buscaba a Dios, cuando menos yo quería a Dios, hermanos, no hallamos a Dios, Dios nos halló a nosotros, pero Dios intervino, Dios se interpuso. Dice, hermanos, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, confirma una vez más lo que dice el versículo 1. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora enfatiza, hermano, es por gracia que somos salvos, por gracia sois salvos. Ahora, el versículo 6 y 7, que muchas veces no se entienden fácilmente porque los vemos como meros humanos, seres limitados, pero dice, hermano, en este plan, en esta obra de salvación, dice, y juntamente con él nos resucitó, resucitamos con Cristo en su resurrección, estamos en Cristo, resucitamos con él, y cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, nos sentamos con él en los lugares celestiales. Dice el versículo 6, juntamente con él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, con la finalidad para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vida que tenemos, el lugar que estamos, los privilegios que disfrutamos, hermano, todo es por la gracia y para mostrar en los siglos venideros, es decir, aquí a la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, la fe no es nuestra, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, dice, nosotros recibimos todo lo que la gracia nos da por fe, no por obras, no por lo que hayamos hecho, por fe. Tú puedes ser poseedor de todas estas riquezas en Cristo Jesús por fe. Es así tan sencillo. Tan sencillo, por fe. Todo puede ser tuyo. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Es decir, una nueva creación. Hechos por Dios, creados en Cristo Jesús. Ahora dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros creemos que la salvación es por pura gracia. Ahora, les hago unas preguntas. ¿Cómo se define lo inexplicable? ¿Cómo se entiende lo incomprensible? ¿Cómo se describe lo indescriptible? ¿Cómo se encaja lo infinito? ¿Cómo se mide lo inmensurable? Ajá, no se puede. Y precisamente, hermano, esa es mi tarea hoy día. Tratar de describir lo inexplicable, lo incomprensible, lo indescriptible, lo infinito, lo inmensurable. Ahora ya se dan cuenta que mi trabajo no es muy fácil. La verdad, hermanos, mi entendimiento no es suficientemente profundo, ni mis palabras suficiente extensas, ni mis capacidades suficientemente amplias para hablar justamente de la gracia de Dios en su totalidad. Hermano, ¿cómo puedo yo en mi pobreza de entendimiento, mi pobreza de expresión, mi pobreza de comprensión? Hermanos, ¿cómo puedo yo en mi pobreza hablar de las riquezas más amplias, más inmensas, más inmensurables? Hermano, véanme por favor, véanme mi pobreza en esta mañana como siervo de Dios. Yo necesito hablar de algo glorioso, pero siendo yo muy finito, muy limitado. Oren por mí, hermanos. Pero Dios, siendo mi auxilio, es mi deseo glorificar su nombre y a la vez bendecir a mis oyentes, manifestando el tema de la gracia de Dios. Para hacerlo, hermanos, quiero compartir con usted un acrónimo. Un acrónimo. Si no sabe lo que es un acrónimo, ya en un segundo aquí va a haber uno. Hay unas hojas extras aquí, sí. Quisiera otro, aquí van a estar. Un acrónimo de la gracia salvadora. Entonces, hermanos, durante horas y, claro, una vida de estudio, una experiencia personal con Dios, sobre todo por la autoridad de las Escrituras, tomé la palabra gracia y traté de describirla usando cada letra de la palabra gracia para ampliar tantito más lo que es la gracia de Dios, la gracia salvadora, la gracia divina. Entonces, hermanos, les invito a que vean el acrónimo que tienen ahí en sus manos. Y tal vez sea necesario mencionar lo siguiente antes de ver el acrónimo. Hermanos, todos nosotros necesitamos la gracia salvadora de Dios. La manifestación de la salvación por gracia, la gracia de Dios siempre presupone, escuchen bien lo que les voy a decir, presupone la indignidad de la persona quien la recibe. Presupone la indignidad de la persona quien la recibe. El que recibe la gracia de Dios no la merece. No es digna de ella. Hermanos, de hecho, el concepto bíblico, el hombre, guiado por el Espíritu Santo, se ha visto como bestia, como mulo, como asno, como buey y como gusano. Hermano, es lo que nosotros somos delante de Dios. No importa la posición, aunque entrara el presidente de la República, aunque entrara el hombre, Carlos Slim, o cualquier otro, hombre respetado, grande en nuestro mundo, delante de Dios somos todos iguales. Somos bestias, mulos, asnos y bueyes, somos gusanos. No por lo que yo diga, hermano, sino lo que la palabra de Dios dice. Salmo 73, por favor. Salmo 73, versículo 22. Dice el salmista. El salmista dice, hermano, 73:22, dice con tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista reconoce en su condición original, en su condición natural, era tan bruto, como una bestia del campo. Así es el pecador, embrutecido en el pecado, torpe, no entiende. Es una bestia. En Salmo 32, versículo 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, como han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerquen a ti. Hermanos, Dios tiene que hacernos ver nuestra condición empobrecida, nuestra condición necesitada, nuestra naturaleza bruta, nuestra naturaleza, hermano, animal. Es decir, no somos animales, no se malentienda. Nosotros hemos sido hechos a la semejanza de Dios, pero en cuanto a nuestra naturaleza, nuestra actitud, nuestro entendimiento, somos como bestia, somos como mulo. Isaías 1, por favor. Isaías 1, versículo número 3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si estás aquí perdido en el pecado todavía, ya eres asemejado en cuanto a tu entendimiento a un peor que un asno, peor que un buey, como mulo. Sí. No entiendes, dice la palabra. En Job capítulo 17, versículo número 14. El hombre es asemejado en su condición natural a un gusano. Apesta, repugnante, desagradable. Dice capítulo 17, versículo 14, la corrupción he dicho, mi padre eres tú a los gusanos, mi madre y mi hermana. Entonces aquí en Job se menciona el inconverso está relacionado es familiar con la corrupción. Mi padre eres tú, dice he dicho a la corrupción, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Es decir, esa es la condición verdadera. este del hombre. La gracia de Dios siempre presupone la indignidad de la persona que la recibe. También la gracia de Dios siempre presupone la pecaminosidad. La pecaminosidad de la persona quien la recibe. Es decir, hermano, cada persona es pecador, necesita confesar, reconocer, avergonzarse delante de Dios, ni alzar sus ojos, dice Lucas 18, Romanos capítulo 3, por favor, Romanos capítulo 3, versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañen. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, el concepto que desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza, no hay cosa sana en el hombre. En su pensar está corrompido, en sus sentimientos está corrompido, en su albedrío está corrompido. Es decir, hermano, la gracia de Dios presupone la pecaminosidad de la persona que la recibe. Es precisamente lo que platicamos el martes, de Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y me relataba, Ramiro, que hay muchos que creen que por esta gracia que había en él, eso es lo que ellos creen, lo que había en él, Dios fijó, salvó a Noé, pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia aquí presupone la indignidad, la pecaminosidad. Noé no era digno de la salvación, sino digno de la condenación junto con todo lo demás. Era hombre pecador, y Dios en su gracia se fijó en él, y quiso salvarlo, y lo salvó del juicio que cayó sobre los antediluvianos. La gracia de Dios también presupone la culpabilidad de la persona quien la recibe. Juan 3:18. 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermano, ya el que ama la oscuridad, las tinieblas, ya se esconde de la luz, no quiere que esté en la presencia. ¿Qué nos hace entender? Hay culpa, se siente culpable. Hermanos, todos que reciben finalmente la gracia de Dios son culpables delante de Dios, y hubieran sido condenados si no fuera por la gracia de Dios. La gracia siempre presupone la indignidad, la pecaminosidad, la culpabilidad. Y hay que poner esto en su contexto, hermano, para entender la gracia de Dios. Ahora vamos a ver el acrónimo, hermanos. El acrónimo. ¿Cómo se describe la generosidad, la gracia de Dios? En primer lugar, hermanos, la describimos con la letra G, generosidad benevolente e inagotable de Dios. El más benevolente encima de toditos, sin excepción alguna, es nuestro Dios. generoso en el sentido más puro, y su benevolencia no se agota, no se acaba. La generosidad benevolente e inagotable de Dios. Ahora, hermanos, si quieren buscar los textos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura: más el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay mucha enseñanza en este versículo precioso. Pero hermanos, yo quiero que veamos aquí la expresión: más el Dios de toda gracia. En otras palabras, hermanos, la gracia fluye de Dios mismo. Él es el manantial de la gracia. Toda gracia tiene su comienzo en Dios. Por eso, hermanos, es abominable pensar que un sacramento confiera gracia, ¿verdad? Confiera, extendiera gracia. Es lo que se enseña en la iglesia de Roma, la iglesia católica, hermanos. Que ya los sacramentos ya le confieren al involucrado, al participante, en ellos la gracia de Dios. ¡Qué abominación, hermanos! La gracia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, la generosidad benevolente e inagotable de Dios. En Oseas capítulo 14, versículo 4, aún aprendemos algo más. Hermanos, la gracia en sentido cronológico. Yo entiendo, hermano, que todo esto es de la eternidad. Nunca hubo tiempo que la gracia de Dios no le fuese destinada al pueblo de Dios, ¿verdad? Nunca ha habido un tiempo que Dios no amare a su pueblo. El amor de Dios es eterno, sin principio, sin fin. Pero cronológicamente, hermanos, la gracia precede el amor. Precede el amor. Porque dice la Escritura aquí en Oseas que hemos sido amados por Dios por pura gracia. Entonces, cronológicamente, si se pudiera dividir, y no se puede, pero antes que fuéramos amados por Dios, y esto no existe, claro, la gracia, por gracia hemos sido amados, precede la gracia de Dios cronológicamente. Oseas capítulo 14, versículo número 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, entendiendo esto, Dios no fue obligado a amarnos. No ha sido obligado a amar a nadie. Se ama a sí mismo, porque Él mismo es el único objeto digno de amor. Pero nos ama a nosotros en Cristo por pura gracia. Entonces, hermano, la G representa la generosidad benevolente e inagotable de Dios. Se oye bonito, pero no transmite todo lo que en verdad significa. Esa disposición de dar. Y hermanos, Él da. Y da sin reserva, y da en abundancia, y ya es generoso. Y esta es la gracia de Dios que nace en Él hacia los indignos, los pecadores, los culpables. Ahora, vamos a ver enseguida. La R. Y aquí, hermanos, puse, y ese es bosquejo mío, ¿eh? Ese no hallé nada de ayuda de otros en eso. Dios es el que puso esto en mi corazón de su palabra. Dice, riquezas inmensurables de la bondad infinita de Dios. Riquezas inmensurables. En la G vemos la generación, generosidad benevolente. Ahora vemos las riquezas inmensurables. Es una riqueza que no se puede medir. ¿Sí? El oro se pesa, la plata se pesa. ¿Verdad? Aquí se compra oro. El señor, la señora ya tiene su báscula. Se pesa y se compra conforme al peso que tenga. Hermanos, así la riqueza, todo billete tiene su valor escrito, las monedas, todo. Pero hermano, ¿cómo se mide la riqueza que fluye de la generosidad benevolente inagotable de Dios? Es una riqueza inmensurable de la bondad infinita de Dios. Ahora, vayamos por favor a Efesios. En Efesios 1:7, Efesios 2:7 habla de las riquezas de su gracia. Por esto, hermano, Dios dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, no en lo material. Ese es el evangelio de la prosperidad, sino en lo espiritual, las riquezas de su gracia. Dice Efesios 1:7. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira lo que dice. Según las riquezas de su gracia. Riquezas inmensurables. ¿Cómo se mide el perdón de pecado? Uno que durante todos sus años ha perdido su salud, no ha podido dormir, ha estado turbado, afligido, ya como el peregrino con su fardo de pecado, el peso. Hermano, ¿cómo se mide el perdón de Dios? Y el perdón es según las riquezas de su gracia. Efesios 2:7, lo que ya leímos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí, hermanos, tenemos la generosidad benevolente inagotable de Dios, las riquezas inmensurables de la bondad infinita de Él. Vemos enseguida la A, el auxilio, libre, sin compulsión, es lo que quiere ser libre, ¿sí? Muchos ya lo dicen gratis, pero en realidad libre aquí no significa gratis, más bien es por la voluntad de Dios, es sin compulsión externa, auxilio libre, soberano, y no solicitado de Dios. Sin que se la pidiéramos. Sin que nosotros seamos dignos. Dios por voluntad propia, disposición propia. hermano, Dios es el que da. Porque Él quiere. Porque nace en el hacerlo. El auxilio libre, soberano, no solicitado de Dios. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién le obligó a Dios que Él interviniera en la raza humana? Que Él enviara a su Hijo. Que Él se compadeciera. Que Él escogiera para sí un pueblo. Que Él mandara su Espíritu Santo para buscar y atraer a los perdidos. Hermanos, Dios libremente, sin compulsión, sin obligación, sin tener que dar cuentas a nadie, extendió el auxilio libre y soberana y sin que fuese solicitado por parte de Dios. He visto en forma de cuadro la imagen que está en el frente de nuestro folleto, Socorro de lo Alto. ¿Se acuerda de la imagen? Del pastorcito arriesgándose y tratando de levantar del precipicio una oveja. Socorro de lo Alto. Y la oveja ahí totalmente dependiente de la compasión, la disposición, el poder, la capacidad del pastor para subirlo, quitarlo de ese lugar de peligro. Lo he visto en forma de cuadro. Un día me gustaría tener ese cuadro. Si no aquí en el templo, por lo menos en mi estudio, mi oficina, hermanos. En realidad comunica lo que estamos diciendo. Sí, hermanos. El pastor, el buen pastor, se arriesgó, se puso, Dios extendió el auxilio cuando fácilmente pudo haber dicho, oveja, necia, ¿por qué estás allí? Ya, hiciste tu cama, ahora échate en ella. ¿No pudo Dios haber dicho lo mismo a los pecadores? Ya hiciste tu cama. Ya hicieron tu cama y su cama. Ahora, échese en ella. No, el auxilio, socorro de lo Alto, auxilio libre. Tito 3, 4, 7 dice, hermanos, Tito 3, 4, 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Si usted quiere poner ahí, hermanos, a un lado de la bondad, la gracia de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad, la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ese auxilio. Hermano, la palabra auxilio no alcanza. No capta. No capta de verdad todo lo que queremos expresar aquí. Pero es el socorro de lo alto. Lo que fuera necesario. Dios, hermano, en su gracia estuvo dispuesto a dárselo. El auxilio libre y soberano no solicitado de Dios. Vemos enseguida la C. La C. Vemos aquí, hermano, la C simboliza, representa lo que dice compromiso. Compromiso y operación. Dios se comprometió y luego hizo, cumplió. Este compromiso y operación inalterable de Dios de salvar para su gloria. Hermanos, eso es lo que hace que la gracia sea una maravilla. Porque siendo recipientes de la gracia salvadora de Dios, no fue un solo buen sentir hacia el hombre pecador, no un sentimiento ya compasivo hacia él. En la gracia, Dios hizo compromiso entre sí, con el Hijo, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el pacto de la gracia, un compromiso y una operación inalterable. Es decir, hermano, Dios no puede ser desviado de lo que ha determinado hacer. Él no puede ser obstaculizado. Él no puede ser impedido. Un compromiso, operación inalterable de Dios de salvar para su gloria. Hermano, por eso ya nos gozamos en la gracia de Dios. Cuando se entiende a la luz de las Escrituras, ¿por qué Dios se comprometió a buscarme a mí, rescatarme a mí, dar a su Hijo por mí, ofrendar a su Hijo en lugar por mis pecados? Hermanos, pero eso es lo que es la gracia de Dios. Es un compromiso firme, una operación inalterable de Dios de salvar para su gloria. Efesios 1, versículo 5, versículo 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, miren lo que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos que la elección, el escogimiento, la predestinación, el ser adoptados hijos suyos, hermano, es para alabanza de su gracia. Dios determinó hacerlo en el tiempo pasado y lo vino a realizar en la obra de su Hijo, en la obra del Espíritu Santo. Hermanos, todos que son objetos de la gracia salvadora de Dios, un día serán salvos. Un día serán atraídos al arrepentimiento y la fe. Segundo Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, vemos aquí ese compromiso firme. Dios no puede echarse para atrás. No tiene deseo para echarse para atrás. Él puso su afecto en un pueblo, por pura gracia. Amaré a vosotros, dice, os amaré, y puso su afecto en nosotros. Y habiendo puesto su afecto, determinó salvarnos por medio del Cristo sacrificado, resucitado y la obra eficaz del Espíritu Santo. Finalmente, para la gloria de su gracia, la gloria de su gracia. Oh, no estoy sobresaliendo en ese estudio, hermano. Siento que estoy cayendo muy corto de lo que se necesita manifestar. Pero que el Espíritu Santo les haga comprender lo enorme de la gracia salvadora de Dios, la I, hermanos, la I. La G, generosidad benevolente, inagotable de Dios. La R, riquezas inmensurables de la bondad infinita de Dios. La A, auxilio libre y soberano, no solicitado de Dios, su socorro. La C, compromiso y operación inalterable de Dios, de salvar para su gloria. La I, inmerecido favor de Dios, aparte de todo mérito humano. La I, inmerecido favor de Dios, aparte de todo mérito humano. Ustedes que compren polluelos, van al criadero, hay 500, 600 mil pollitos allá. Y usted quiere comprar sus pollitos, ¿qué hace? Usted los estudia. ¿Cuáles son los más grandes? ¿Cuáles se ven más saludables? ¿Cuáles están desarrollándose bien? ¿Cuáles son de la mejor raza? Es decir, así hacemos nuestra selección. ¿Verdad? Según lo que los ojos ven. Pero Dios no. Dios no, hermanos. Es aparte de todo mérito humano. Dios no dice, ¿quiénes son los más inteligentes? ¿Quiénes son los más saludables? ¿Quiénes son de la mejor raza? ¿Quiénes tienen virtudes convenientes? ¿Ah? No. Si necesita la prueba, 1 Corintios 1:26 en adelante dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para glorificarse a sí mismo. Y así, hermano, es la gracia de Dios. Dios no ha escogido los mejores, los más sabios, los más ricos, los más nobles, los más virtuosos, no. La gracia es el merecido favor de Dios aparte de todo mérito humano. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es por algo que Dios haya visto en nosotros. No hay nada en nosotros que nos recomiende a Dios. Esto no de vosotros. pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo Timoteo 1:9, que nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. No conforme a nuestras obras. Es triste, ¿verdad? Doy gracias a Dios por los que hablan de la gracia de Dios hoy en día. Su definición muy común es el favor inmerecido de Dios. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Así se escucha. Pero no, es mucho más. Mire lo que estamos viendo. Pero esta gracia ha sido destinada inmerecidamente, aparte de todo mérito humano. La última A. La primera A fue auxilio libre y soberano, no solicitado a Dios. La última A dice abundante provisión de Dios, entregando a Cristo a favor del pecador. Hermanos, la gracia personificada es Cristo. La ley vino por Moisés, pero la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la ley no pudo hacer, gracias a Dios, la gracia lo hizo. Cristo lo hizo. Ahora, hermanos, decimos aquí abundante provisión. Porque en realidad, vamos a contemplar brevemente. Todos nosotros hemos pecado la misma cantidad de pecados. Hay entre nosotros los de 50 a 60 años. Hay otros entre nosotros de 15 a 20 años. ¿Han pecado lo mismo delante de Dios? No creo. ¿Han cometido la misma clase de pecado? Pero obviamente los grandes han tenido más pecado que el pequeño, el adolescente. Y entre nosotros ha habido unos más metidos en vicios, hemos rechazado más luz, hemos sido más perversos. Hermanos, la gracia es una provisión abundante. Por eso no importa el pecado que uno haya cometido, donde abunda el pecado, que dice Romanos 5, sobre abunda la gracia. La cantidad de sus pecados no es estorbo para Dios. Aún la vileza de sus pecados no es estorbo para Dios. Porque ya, hermanos, Cristo murió por todos los pecados de todo aquel que en él cree. Y la gracia es una abundante provisión divina, entregando a Cristo a favor o en lugar del pecador. La mente humana no fácilmente asimila eso. Pero hermanos, la Biblia enseña. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es otra expresión de incredulidad creer que el pecado tuyo es más grande que la gracia de Dios. No importa el pecado que hayas cometido. No importa la cantidad de pecados que tengas. No importa en ese momento, hermano, la gracia, la provisión de la gracia es más abundante. Sobreabunda la gracia. Y hermanos, ¿qué se cantó hace ratito? Negras las olas de tu maldad. ¿Qué dice enseguida? Es el 40, hermano. Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Nunca tu mancha podrá limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrá lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Eso es lo que representa la última A. La última A. La provisión de Dios en Cristo es más abundante que todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, después de estar meditando en esto un buen tiempo, traté de formular del acrónimo una definición definitiva de lo que es la gracia salvadora de Dios. Les comparto. Claro, no es una declaración autoritativa, pero según los aspectos diferentes que hemos visto de la gracia de Dios, y claro, no ha sido fácil, pero intentando definirla sin encajarla, dejándola ser, dejando que siga siendo infinita. Van a querer apuntar ese, La libre. Soberana. Y generosa. Disposición. Y determinación. De favorecer. Y salvar. Favorecer. Incondicionalmente. Favorecer incondicionalmente y salvar a un pueblo para sí. Y su gloria. Por medio de Jesucristo. Aparte de todo mérito humano. La libre, sin compulsión externa, soberana y generosa, faltala, generosa, disposición y determinación de favorecer incondicionalmente, sin que haya condición en el hombre. Prácticamente se podría decir que esto y esto son pensamientos complementarios. Favorecer sin que haya condición en el objeto favorecido, de favorecer incondicionalmente y salvar a un pueblo para sí y su gloria por medio de Jesucristo. Aparte de todo, hermanos, esta es la gracia de Dios. Está incluido los puntos que hemos visto. Obviamente el favor inmerecido está incluido aquí, pero este va mucho más allá de la del concepto común, favor inmerecido. Es una disposición y determinación por parte de Dios de hacerle bien y salvar un pueblo para sí. Y hermanos, como dice nuestro texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, el pecador no tiene que mejorarse. De hecho, el pecador no puede mejorarse. ¿Puede el leopardo quitar sus manchas? ¿Eh? No. Hermanos, nadie puede mejorarse. Por esto es necesario que cada pecador venga a Cristo tal como es. No tenemos un himno en el himnario, tal como soy, tal como soy. No, todavía no en el nuestro, pero hay en el himnario, tal como soy. Tal como soy, ta, 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 tal como soy. Es decir, hermano, muchos tienen el concepto, pero no me siento digno de ir a Cristo, no me siento digno de invocar. Hermano, estoy muy sucio, mi vida está llena de mucha putrefacción y muchas cosas. Ah, ven tal como eres, porque hay una provisión sobreabundante para tus maldades. La gracia de Dios sobreabunda en la presencia del pecado abundante. Se introdujo la ley para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, por eso los inconversos, los no salvos entre nosotros, la invitación de Cristo es que vengan. Que vengan tal como son. La gracia hará por ustedes lo que no pueden hacer por ustedes mismos. Por gracia sois salvos. Si tuvieras que mejorarte en algo, no sería pura gracia. Sería gracia y aparte tu mejoramiento. Si tuvieras que componer algo en tu vida, sería gracia y la composición tuya. Es por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie se apapache, para que nadie ya le robe a Dios su gloria. Tal como soy, dice, se titula el himno. Oh pecador, en el nombre de Cristo, le invito que venga, que disfrute la gracia, que tome del agua el agua de vida, de la fuente ya. No tienes que poner nada. Claro, esta gracia obrará en tu corazón una disposición nueva para obedecer y seguir a Dios. Te transformará, no te dejará en la misma condición. Pero para venir no cuesta nada. Sin dinero. Vayamos a Isaías, por favor, 55. versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los no sedientos no están invitados, pero los sedientos sí, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Cristo satisface. ¿Qué dice Juan? El que tomare de ese agua jamás volverá a tener sed. El que comiere de Cristo por fe, no físicamente, pero por fe, habrá una satisfacción eterna. Es decir, Dios satisfacerá todas las necesidades. Cuando predicamos la salvación por gracia, ahora ya, no somos salvos por la ley. Durante 5 meses enseñamos de la ley y sentimos la carga, la culpa, la condenación de la ley ya. Yo nunca voy a poder entrar. Luego vimos, hermano, que Cristo es el fin. Cristo cumplió la ley. Y cumplió la ley a favor de los pecadores por pura gracia. Por gracia sois salvos. No es por obra de justicia que hubiéramos hecho. Somos salvos por fe, no por obras. La fe no es agregarle a lo que Dios ha provisto. La fe nada más recibe, acepta, ¿sí? Toma como verdad lo que Dios promete. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees, mi estimado, mi estimada, crees esto? ¿Crees esto? Yo creo. Por la gracia de Dios creo. Por la gracia de Dios yo no tengo esperanza en otra cosa que no sea la obra de Dios en Cristo. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Si no conoce la gracia de Dios, es nuestro deseo, es nuestra imploración a Dios que ya usted conozca su gracia, que usted reciba de Él todo lo que da en Cristo. Riquezas inmensurables, eternas, duraderas, verídicas. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por la manifestación de tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, quebrante. Padre, que no haya confianza en uno mismo. ¿Por qué, Señor, se nos dificulta tanto desconfiar de nosotros mismos? Somos inconfiables. Nosotros somos bestias, mulos. Peor que asnos y bueyes, somos gusanos. Y seguimos, Señor, apoyándonos en nuestra prudencia. Rompe, Señor, las ataduras de la necedad de nuestro corazón, el apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Haznos desconfiar de nosotros mismos. Padre, para que tengamos toda nuestra confianza en Cristo, en la gracia prometida a través de Él. Que tú, Señor, tal como dice en Efesios 2, y Él os dio vida. Que infundas vida, Señor, en mis oyentes. Que abracen y amen y siguen la palabra sin tener confianza en la carne, sino solo en Cristo. Santifica, Señor, toda la enseñanza. Padre, el tiempo que queda aquí, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestra estancia aquí para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Gracias. Pedimos estas cosas. De nuestro corazón, Señor, humilde delante de ti. Gracias. Amén.